Onda Cero, Navarra.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y esto es Radio Estadio Navarra, que nos lleva hasta las 3 de la tarde, nuestro nuevo horario ampliado de la programación deportiva de Onda Cero, que se completa con la brújula de Radio Estadio Navarra de 9 menos 10 a 9 de la noche y que se complementa, cómo no, con la narración íntegra de los partidos de Osasuna, con la narración de Roberto Bascoy en nuestro otro Radio Estadio Navarra, el que se da los fines de semana o cuando juegue Osasuna, sea viernes, sea lunes o sea lo que sea. Ahora la actualidad deportiva, empezando por Osasuna, y hubo al final fichaje de última hora en el club rojillo. Geraldo Becker se anunciaba a las 12:30 de la noche como oficial, se estaba haciendo el papeleo a última hora, hacía tiempo que no hacía eso Osasuna, lo hizo con Abde, y al final se incorpora un nuevo jugador a la disciplina rojilla, firma por 2 temporadas más una opcional, se ha desvinculado de la Real Sociedad, no hay una cantidad de traspaso fija con la Real, sí que va a haber diferentes variables en función de hitos deportivos. Eso es lo único que va a hablar Osasuna. Ya conoceremos más detalles la próxima semana cuando Becker vuelva de sus compromisos internacionales con Surinam y comparezca con Braulio Vázquez, y entonces ahí también tendremos el balance del director deportivo rojillo de lo que ha sido este mercado, en el que se ha fichado a Víctor Muñoz, a Valentín Rosier y ahora a Geraldo Becker. Cláusula de rescisión de 10 millones de euros para un hombre que nació el 9 de febrero de 1995 en Ámsterdam y que fue internacional con la selección de Países Bajos en categorías inferiores y fue internacional, o es internacional en categoría absoluta con Surinam. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España y vamos a hablar del fútbol navarro en este Radio Estadio en Navarra de hoy. Pero lo primero, por lo tanto, es conocer por qué Geraldo Becker sale de la Real Sociedad y cómo es este jugador, y quién mejor que nuestro compañero de Onda Cero San Sebastián, Íñigo Taberna. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Buenas tardes. Pues nada, por el informe de primera mano venimos de Geraldo Becker para que nos cuentes qué tal ha sido su etapa en la Real Sociedad.
Bueno, ha tenido más oscuros que claros, por decirlo de alguna manera. No ha brillado tanto como igual se esperaba, pero hay que recordar que fue un fichaje de urgencias. Uh-huh. En el mercado de invierno del año 24 le ficha a la Real porque tenía varias bajas en ataque por lesión, y Geraldo Becker pues llega del Unión Berlín, con quien había hecho buenas temporadas, con el equipo germano de la Bundesliga, llega a la Real y la verdad es que llega y triunfa porque marca un gol en el primer partido que disputa contra el Celta en Balaidos en Copa, y luego no ha tenido mucha regularidad, Javi, sobre todo porque comparte posición con Take Kubo. Ya. O sea, Geraldo Becker lo que es sobre todo un extremo derecho, muy rápido, muy rápido. Es un jugador que tiene una velocidad en la recta final de las jugadas, es un jugador que marca diferencias, y como Take Kubo es titular indiscutible, pues igual Geraldo Becker, Javi, no tiene tantas oportunidades en la Real, pero a mí me parece un jugador interesante, porque repito, hace 3 cosas, pero las 3 las hace muy bien, es decir, busca muy bien el espacio, sale en velocidad y en cuanto recibe el balón centra a la primera, y yo creo que Budimir puede sacar mucho provecho de los centros del internacional por Surinam.
Estamos hablando de un jugador que, pues eso, por lo que sea, por la competencia, por tal, no ha terminado de encajar, no ha terminado de brillar en la Real Sociedad, pero que eso no quiere decir ni mucho menos que sea un jugador ni acomodado, ni que esté de vuelta, no, ni tal ni cual, ¿no?
No, un jugador que no ha dado ningún problema en el vestuario, implicado, y que por causas, como bien dices, deportivas, Javi no tenía mucha continuidad en la Real, pero sobre todo por la competencia. Es decir, uh-huh, la Real juega con 2 extremos, Kubo en una banda sí o sí, y en la otra juega sobre todo Barrenechea, y a veces Oyarzabal, es decir, no tenía mucho hueco en la plantilla, en ese sentido, pero cada vez que salía al campo, la verdad es que aprovechaba sus minutos. Me parece que es un jugador que puede dar mucho en Osasuna, o por lo menos puede ser un jugador que aporte, que no es poco, ¿no?, para el conjunto osasunista.
Pues si juega a la vez que Víctor Muñoz, pues se ganará mucha velocidad en la otra banda y habrían las dos, o si juega de segundo delantero o lo que sea. Bueno, pues esta ha sido un poco la trayectoria de Geraldo Becker en la Real Sociedad por parte de quien más partidos la ha visto jugar en España, que ha sido Íñigo Taberna. Íñigo, muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Javi.
Además de esto, Anai Morales ha sido cedido a la Unión Deportiva Logroñés, sin opción de compra. Va a jugar en Segunda Federación Anai Morales, un hombre que entró en la dinámica de Osasuna Promesas, y que ahora pues se prefiere que tenga algo más de minutos en Segunda Federación. El Chimi se ha quedado en el Betis y juega 3 partidos. Osasuna cobrará otros 350.000 euros. Ya van 4,35 millones los que ingresó por su traspaso al Betis. Y Boyomo y Budimir están estos días con la selección española. Esto en cuanto al fútbol. Hoy es un día grande en la Vuelta a España. Es un día grande para los equipos navarros porque la etapa Senda Viva Larra Belagua se está disputando ya. Quedan 120 kilómetros más o menos para terminar la etapa y tenemos la enorme suerte, y es día de dar muchas gracias a muchas personas, de poder contactar con Rubén Martínez en directo, director deportivo de Caja Rural, en uno de los coches del equipo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si lo tenemos por ahí a Rubén, porque están en carretera y hace un minutito se había cortado la comunicación, pero Rubén estaba, nos ha saludado, lo ha saludado a nuestro compañero técnico Javier Gorosquieta y está por ahí, porque Caja Rural es uno de los dos equipos navarros junto con Movistar que está participando en esta Vuelta Ciclista a España. Todavía no se ha formado la fuga, o al menos hace unos minutos no se había formado la fuga del día, y el pelotón estaba rodando a 50 kilómetros por hora en el primer tramo de la etapa. Vamos a insistir con Rubén Martínez, a ver si conseguimos contactar con él, pero vamos a hablar de otra faceta, o de, en general, de cómo está siendo deportivamente hablando, en general, esta Vuelta a España. Y en Radio Estadio nos está contando la Vuelta a España nuestro querido compañero Javier Barbero, de Onda Cero Santander, que se encarga del Más de Uno Cantabria y que sigue siendo un apasionado del ciclismo y, como tal, pues lo está disfrutando a tope, y así seguimos hablando de lo deportivo. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saralegui, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer siempre saludarte.
Buenas tardes, igualmente. Bueno, ¿qué podemos esperar de esta etapa de la Vuelta a España que termina en el ferial en Larra Belagua con final en alto? ¿Es para sprinters, para los de la general? Para los que se apañan bien en los puertos, ¿para quiénes?
Yo creo que es una etapa para una escapada, está claro. Yo creo que es una jornada a priori para una escapada. Es más dura que la subida, o es más dura, es un perfil más duro que la etapa del pasado domingo en Valdezcaray, porque hay un puerto previo y porque Larra Belagua es un puerto bastante duro. Vamos a ver si hay algún movimiento entre los favoritos de la general, porque tampoco pensábamos el pasado domingo que Jonas Vingegaard se fuera a mover en una etapa aparentemente tranquila, ¿no? Y en una jornada más dura como la de hoy, bueno, pues vamos a ver cuál es el ritmo de los favoritos. Vamos a ver también hasta qué punto le quieren poner en apuros a Jonas Vingegaard, que es el absoluto dominador de la presente edición de la Vuelta Ciclista a España. Está claro que el danés del Visma es el más fuerte, pero también está claro que sus rivales, fundamentalmente João Almeida, el ciclista portugués del UAE, es quien se tiene que mover, quien tiene que mover la carrera. Lo que pasa es que, claro, con el lío monumental que hay con Juan Ayuso en el UAE, pues tampoco parece que este equipo vaya a poder controlar la carrera como si lo está haciendo el Visma de Jonas Vingegaard. Así que, bueno, va a ser una etapa de sorpresas.
No, cualquier cosa puede pasar. Ya no hay etapas tranquilas en la Vuelta, cuando decías, oye, estas 4 o 5, va, pues es posible que no pase nada. En algunas hay, pero no. Pero no tiene por qué, ¿no? O no tiene por qué estar marcadas así en el calendario de la Vuelta. El año pasado el ciclismo navarro tocó el cielo en la Vuelta a España con las 3 etapas de Kern Pharma. Les dolió mucho quedarse fuera. Este año con Caja Rural, que también lo está haciendo fenomenal, y con Movistar, pues todos un poco a la expectativa de rascar algo, ¿no? Ese puede ser el verbo, rascar.
Claro, mira, tú, siempre la función un poco de los equipos invitados a la Vuelta, el organizador siempre les pide dos cosas. Una es que se dejen ver, y otra es que animen la carrera. Por eso siempre, casi como se dice en el argot, casi de pito, hay una fuga de los equipos invitados. Siempre vemos a alguien de Caja Rural escapado, siempre vemos a alguien de Burgos también escapado. Bueno, esa es su labor dentro de la propia carrera, y ese es el motivo por el que obtienen una tarjeta de invitación. Desde luego que por lo deportivo no se sostiene que este año no esté el equipo Ken Pharma, que hace una labor de cantera, también Caja Rural, pero toda esa antigua escuela Lizarte, ¿no? Tan longeva y que tantos valores ha aportado al pelotón profesional, hace un trabajo extraordinario. Es una referencia sin ninguna duda, y desde el punto de vista deportivo no hay ni un solo argumento para que Kern Pharma se haya quedado fuera este año de la Vuelta. Otra cosa es que hay que entender, aunque nos cueste, pues que la Vuelta Ciclista a España es una entidad privada que depende de la sociedad organizadora del Tour de Francia, de ASO, que es quien posee la propiedad de la prueba, y que a partir de ahí hay otros intereses que conjugan, que por ejemplo el Q365 de Tom Pidcock obtuviera por sorpresa esa tercera tarjeta de invitación que a priori todo el mundo pensábamos que debía ser para Ken Farma, pero uh-huh. bueno, es lo que hay. Y Caja Rural está claro, bueno, pues está dejando ver con Joan Bou, con el valenciano, está peleando todos los días y está luchando también por meterse en la escapada. Fernando Barceló también de Caja Rural, lo que pasa que Fernando Barceló, fijaros, viene con una costilla fisurada desde la cuarta etapa. El otro día le veíamos a Fernando Barceló bajar al coche del equipo, le daban así como un poco de spray las costillas, pero claro, cuando llevas una costilla rota, esto que el médico desde el coche te ponga ahí un poquito de reflex y te diga, venga campeón, sigue hacia adelante, a ver si puedes acabar, pues bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, está claro que se está dejando ver, que Caja Rural es un proyecto además muy, muy sólido. Estos días además ya tiene avanzada, además tiene prácticamente hecha la renovación de Abel Balderstone, el campeón de España contrarreloj. Tiene atado también para el año que viene a Fernando Barceló. Bueno, tiene una estructura de equipo ya muy consolidada con los Barceló, con los Bou, con los Nicolau. Bueno, es un equipo que va a dejarse ver en la medida que pueda en las carreras de nuestro país, pero también es un equipo que hace calendario internacional y que cuando puede también da mucha guerra fuera, está claro.
Bueno, pues por primera vez en 41 años sin ciclistas navarros, para que así lo valoremos, pero orgullosos de que haya esos dos equipos navarros, Movistar, que está atravesando también su travesía del desierto, y Caja Rural. Pues Javier Barbero, te escucharemos el fin de semana, disfrutar y contarnos los finales de etapa de la Vuelta a España, que hoy tiene esta etapa íntegramente navarra. Gracias por atendernos y un abrazo.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Cubriendo esta Vuelta a España es Adrián Gil, de Esencia Ciclista y también para Onda Cero, con quien hablábamos en Más de Uno Pamplona, que nos contaba lo espectacular que era el escaparate de Senda Viva, ¿no? Y la ubicación del Parque Natural Senda Viva para un inicio de etapa, y ha podido charlar y coger las declaraciones de Juan Ayuso, que nos contaba ahora Javier Barbero, pues la que se está liando, ¿no?, en el UAE con Juan Ayuso. Ayer hacía público su equipo de una forma muy allá va, y no cuando estaba pactado, que no va a continuar la próxima temporada en el UAE. Y hoy Juan Ayuso ha hablado en el control de firmas en Senda Viva.
Compañero, que salió ayer una pregunta que creo que tenéis que hacer a ellos, porque tan repentino y sin previo aviso. Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen, como un poco es en el comunicado, que como digo no estoy de acuerdo. Ellos hablan de valores y unión y son cosas que yo también estoy muy de acuerdo. Evidentemente ayer aprovecharon también unas palabras desafortunadas de Almeida, las cuales yo con Joao he hablado. Me ha pedido disculpas porque está de acuerdo un poco en lo que pasó. Yo quiero ayudar, ayer no estaba bien, él lo ha entendido. Pero claro, cuando son una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil hacer una unión y querer integrarse. Entonces yo por respeto más a mis compañeros y lo bien que he estado con ellos estos años, me gustaría terminar de la mejor manera esta Vuelta a España. Y estoy muy contento de que ya por lo menos también lo sepáis vosotros. El año que viene va a ser un año muy bonito, un nuevo comienzo y estoy contento.
¿Qué podemos esperar de esta Vuelta a partir de lo que estás diciendo, ¿no? Hemos contado con el equipo, con el comunicado y demás.
Bueno, lo que acabo de decir, yo creo que la relación con mis compañeros, incluido Almeida, por mucho que se habla, es buena y se merece todo el apoyo que le pueda dar. También todo el trabajo de todos los otros seis integrantes, quitando a Almeida, se merece que yo también aporte lo que pueda aportar. Y es un poco lo que voy a intentar. Y a mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, porque es un poco durante toda la negociación, antes de la Vuelta, lo que intentábamos, salir bien. Pero bueno, a veces no parece que no se puede cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti.
¿Por qué salió todo tan mal, Juan?
Bueno, pues es un poco lo que tenéis que preguntarles a ellos, porque como digo, yo ayer hasta las 6:30 no sabía nada y de repente se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la Vuelta, para no afectar ni a mí ni a ningún compañero, que se haga todo ayer en media hora sin previo aviso. Pues bueno, no lo entiendo. Y luego también un poco en la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado, y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello. Entonces, pues bueno, eso ya son preguntas que le tienes que hacer a ellos. Yo siempre he intentado mantener la cordura y la imagen y ser respetuoso, porque al fin y al cabo es un equipo que me ha dado mucho y al fin y al cabo he estado cobrando de ellos siempre. Entonces, pues bueno, siempre he intentado ser lo más profesional posible, pero es difícil.
Juan, ¿sientes que no has tenido las oportunidades que tú creías que podías tener?
No, sí que en el lado deportivo, la verdad que he tenido oportunidades, evidentemente tengo ambición y quiero buscar nuevos retos, pero un poco la decisión, hay una parte, gran parte deportiva, pero sí que estoy también muy agradecido a las oportunidades que me ha dado el equipo.
Pues en eso estaba Juan Ayuso. Dijo su equipo que por diferencias de criterio con hacia dónde va el equipo, pues Juan Ayuso no va a estar allí. Hemos intentado por todos los medios, y ellos también querían, Rubén Martínez y la gente de Caja Rural, poder hablar con nosotros, pero hay muchos problemas de cobertura por tanta señal de radio y de tecnología móvil que hace falta para la Vuelta a España. Por cierto, que ha habido una iniciativa muy bonita tras el éxito de la edición del año pasado en Burgos. La Vuelta a Island Life han renovado su compromiso con los bosques y la biodiversidad con una nueva edición de la campaña Puertos y Bosques. Y este año ambas entidades van a plantar 1,000 árboles autóctonos en Senda Viva, que sufrió en 2022, si recuerdan, un incendio forestal que dañó parte de su entorno natural. De manera que se van a plantar 100 árboles por cada una de las 10 etapas disputadas hasta el momento. En Ebro, Sabina, Lentisco, Coscoja, Encina, Espino Negro, Almendros, Cornicabra, bueno, pues árboles autóctonos de la zona que se van a plantar con esta iniciativa. Las 2 y 46 minutos, Radio Estadio Navarra.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Kutxa Empresas, hay otra forma.
Eroskin eskaintza handi hau ematen dizugu. Izokina kiloko 9,85 €. Eta 2000 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Ondo maite zaituenak beteko dizkizu bihotza eta jakitokia. Eroski zurekin.
Inmobiliaria Cidenar, su agencia de confianza.
Cumplimos 20 años a su lado y haber llegado hasta aquí es el resultado de un buen trabajo. En Cidenar le ofrecemos el mejor asesoramiento a la hora de comprar, vender o alquilar su vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Cidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web cidenar.com.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Radio Estadio Navarra. Onda Cero.
En este Radio Estadio Navarra vamos a hablar del fútbol navarro. Vamos a hacer nuestro fútbol 948, como siempre, con el periodista, entrenador, director deportivo, todo en el mundo del fútbol y del periodismo, Javier Ugalde. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Con esa presentación, vamos, de cualquier cosa ya.
Encantados de contar un año más contigo y con tu conocimiento del mundo del fútbol, porque además hay cambios. Una vez que conseguimos hacernos a las categorías, cambian. Este año cambian en el femenino, ¿eh?
Sí, sí, eso es. No termina de, yo creo que, de dar la tecla con lo que quieren, porque, bueno, las categorías como estaban diseñadas funcionaban bien. Esa Liga F profesional, la primera femenina en la que está Osasuna, la segunda femenina, dos grupos como la primera federación masculina, en la que está Osasuna B y descendió, a una tercera federación que la componían seis grupos que se asemejaban a lo que es la segunda federación masculina. En cambio, este año, pues esa tercera federación pasa de 64 equipos, Javier, dividido en 6 grupos de 16 equipos, pasa a ser 18 grupos de 12 equipos, lo que hace que sean 220 plazas para tan solo 9 ascensos, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace una competición en la que, ya vas a ver, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del año en Navarra, los 12 equipos, pues hay mucha disparidad de nivel entre los que van a estar arriba y los que van a estar abajo, y van a regresar las goleadas y la anticompetitividad, que es lo que antes había. Por lo menos había una estructura de categorías en las que los equipos competían. Ahora veremos cómo pues van a volver los 12-0, los 14-0, resultados que ya se están dando en pretemporada.
Entiendo que para un club además es similar viajar, me da igual, ¿eh? O sea, viajar de Tudela a Pamplona que viajar de Tudela a La Rioja, ¿no? Quiero decir, el hecho de que hubiera equipos de otras comunidades autónomas, aparte del nivel, le daba también una mayor motivación a veces y una mayor igualdad a la liga,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto. Competir contra equipos como la Unión Deportiva Logroñés o competir contra equipos como Añorga, Oiartzun, los filiales de la Real Sociedad, del Athletic, del Eibar, del Alavés, el Racing, el Burgos, ¿no? Bueno, pues eso te podía dar lo que era el nivel de una categoría en la que, sinceramente, bueno, pues la nueva Federación Española, en un acto de cortar con todo lo anterior, pues bueno, han diseñado este planteamiento para esta campaña.
Bueno, pues en esa tercera federación tendremos a Mulier, a Berriozar, a Oberena, a Osasuna B, porque hubo el descenso, tendremos a Valle de Aranguren, Ardoy, Lourdes, Tudelano, Alsasua, es decir, un montón de equipos, hasta 12 equipos navarros compitiendo con diferentes objetivos y con diferentes planificaciones, pero bueno, nos alegramos mucho de que haya una cantidad enorme de equipos navarros. ¿Y dónde tendremos al primer equipo de Osasuna, femenino?
En la primera federación, Javier, con el objetivo este año, bueno, pues Josu Domínguez lo ha dicho, ¿no? De ir paso a paso, de ir día a día y después ya ir viendo, ¿no? Entonces yo creo que Osasuna también se encuentra en ese proceso de remodelación con esas 13 bajas, que algo es inusual en un club como Osasuna. Sí que es cierto que en la rueda de prensa de fin de temporada y de balance del mercado, bueno, pues comentaban, ¿no?, tanto Maigarde como Josu Domínguez, que era una práctica habitual en fútbol femenino, pero era algo que no estábamos acostumbrados a verlo en Osasuna y este año ha llegado. Pero bueno, ahí están los datos, ¿no?, y los números de esa pretemporada ilusionante que está haciendo el equipo rojillo.
No olvidemos que Osasuna es la punta de lanza del proyecto de reestructuración del fútbol femenino en Navarra, igual que lo ha sido Beti Onac en balonmano o que lo ha sido y que lo es José Sardoy en baloncesto femenino. Entonces, uno de los objetivos, uno de ellos, que conforme va subiendo de nivel quizás es más difícil, es que el mayor número de talento navarro esté en ese primer equipo, ¿eh?
Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto, ¿no?, que cuando las jugadoras navarras despuntan y no tienen opción de estar en Liga F y llegan ofertas, ya sabes, también, ahora lo hemos visto ahora con el final del mercado en el que los representantes se mueven mucho y bien también, pues bueno, es normal que jugadoras quieran estar en esa Liga F. El otro día, bueno, pues podíamos ver, ¿no?, creo que era en el diario Navarra, un gráfico y fotos de jugadoras que iban a participar en esa Liga F, y cada vez hay más jugadoras navarras. Eso habla que se está haciendo bien el trabajo de base, pero bueno, falta culminar, ¿no?, con ese ascenso, como hemos vivido en balonmano y como también se vivió en básquet, aunque ahora José Sardoy tendrá que intentar recuperar la categoría hegemónica. Pero es cierto que sí que se ha besado, tanto en balonmano como en baloncesto, con los proyectos referentes, la máxima categoría, y en fútbol, pues se está resistiendo.
No, y habla muy bien de la plantilla que se había conformado y de que efectivamente estaban todas las mejores jugadoras navarras, que ahora tienen más nivel que el nivel en el que está el primer equipo femenino de Navarra, que es Osasuna. Eso, en ese sentido, mira, éxito. Bueno, si hablamos del masculino, ha comenzado la temporada en Primera Federación, ahí vamos a tener de nuevo a Osasuna Promesas, que ya jugó su primer partido contra Unionistas de Salamanca.
Sí, y que se cayó de la mejor manera, con un gol en el último minuto, en el tiempo de prolongación, que eso es lo que todo entrenador desea, y que todo jugador también, pues bueno, además un momento épico, ¿no?, para el jugador que marca el gol, en este caso Dani González, que bueno, pues que se celebra por todo lo alto, porque deja sin opción de réplica al equipo visitante, y acto seguido, final del partido. Y eso es lo que consiguió en el Reina Sofía de Salamanca, ganar en el último minuto, lo que bueno, pues tres puntos importantísimos para refrendar este fin de semana en casa.
Así hablaba Santi Castillejo, el entrenador del Promesas, valoraba el partido.
Muy contento por el resultado, pero sobre todo muy contento por lo bien que hemos competido. Yo creo que durante 65, 70 minutos hemos sido mejores, hemos merecido la victoria antes. Pero bueno, muchas veces cuando el partido se ha puesto más difícil, cuando ellos tenían algún balón parado y alguna jugada a la contra, pues mira, en un balón muerto ha sido un gran pase de Auría a Dani. Mira, Dani ha resuelto, me alegro por él, ha estado un año sin jugar, ha aguantado, ha trabajado y ahora llega la recompensa.
Un Promesas que formó con Stamatakis, con Argibide, Diego Espejo, con Miquel García y con Raúl Chasco, con Pedro Arena, Auría, John García, Mauro Echegoyen, con Ander Yoldi y con Lumbreras. Y conocíamos ayer, por cierto, en el final del periodo, en el final del mercado de fichajes, que Anay Morales, que ya estaba en dinámica del Promesas, se va cedido a la Unión Deportiva Logroñés, a Segunda Federación, baja un escalón en lo que respecta a categorías. Se entiende que para proseguir con su formación y su trayectoria, claro.
Sí, me imagino que para tener minutos, además un jugador joven que lo que necesita es eso, precisamente tener minutos, como también, bueno, pues sorprende, ¿no? Aunque menos, porque esto ya ha pasado en otras veces, que un jugador que ha estado en el primer equipo, que ha estado en dinámica del primer equipo, que ha sido en segunda división, participe en el Promesas, como el caso también de Ander Yoldi. Así que, nada, pues ya sabes, Javier, el mundo del fútbol, que en los últimos días se mueve bastante, y en este caso Dani Morales, pues jugará con la Unión Deportiva Logroñés.
Ha habido también muchas bajas y altas en el Tudelano, entre otros, mira, Indica y Digoyen queda libre, pero ha habido de todo este verano,
Sí, no, yo creo que van por la treintena de jugadores ya firmados. Hay rescisiones, bueno, pues como la AFE tiene un acuerdo en el que para garantizar que los clubes paguen en cierta manera las rescisiones de contrato, creo que una vez que se rescinde, pues abonan dos meses, están, y si es de mutuo acuerdo, pues evidentemente lo que negocies, ¿no? En la rescisión. Entonces, bueno, pues ahí con eso juega el Club Deportivo Turano de Ramón Lázaro, y nada, un vaivén de jugadores que nos hace muy difícil seguir exactamente cuáles son los jugadores que el próximo domingo, pues bueno, pues podrán saltar al terreno de juego la primera jornada de Liga.
Porque va a empezar la Liga ya en Segunda Federación.
Sí, totalmente. Arranca ya la Segunda Federación este año, Javier, con Mutilvera y con Tudelano como equipos navarros en esta categoría.
Bueno, y un par de asuntos para ir terminando. La Supercopa de la Federación Navarra de Fútbol la jugaban Lourdes y Echarri Aranaz. Ya tenemos un ganador que va a jugar la previa de la Copa del Rey.
Que va a ser el Lourdes, que hizo valer su gran partido en Echarri. Y bueno, sufrió en Tudela, en lo que se preveía un partido fácil y sencillo. Llegó a ponerse 0-2 ganando el equipo de Echarri Aranaz, pero finalmente el Lourdes consiguió darle la vuelta a un 3-2 y en los últimos minutos el Echarri consiguió la igualada final a 3, lo que, bueno, pues dejó al Lourdes como vencedor de la eliminatoria por 6-3 después de la victoria de 3-0 en Echarri Aranaz, aunque hubo un momento que estuvo a punto el conjunto de la Sacana de igualar la eliminatoria.
Y tenemos también representante en la fase nacional de la Copa Federación, porque se jugaba la final navarra.
Y en el que el propio Tudelano pues venció por 3-0 a la Unión Deportiva y Cultural Chantrea, un Tudelano, Javier, que como decimos, debuta este fin de semana, lo hace ante el Beasain a partir de las 7 de la tarde, mientras que la Mutilvera visitará a la Sociedad Deportiva Egea. El Tudelano juega en casa en el Ciudad de Tudela, así que veremos cuáles son los jugadores que el entrenador dispone para esta primera jornada de Liga.
¿En el San Miguel de la Raga ha habido muchos cambios en la plantilla?
No muchos. Ha habido 4 o 5 salidas. Y bueno, y unas llegadas ilusionantes, cuanto menos. Gente del pueblo que estaba jugando en otras categorías y que ha decidido regresar al equipo del pueblo.
Y la renovación del entrenador, que eso, vamos, supone un giro notable en la carrera del propio míster. Y que, oye, eso es que ha despertado ilusión el proyecto, ¿eh?
Sí, no, bueno, pues estuvimos muy a gusto. La verdad que fueron 2 meses muy bonitos. Y, oye, pues me ofrecieron la renovación y se ha aceptado con gusto.
Con permiso del resto de la primera autonómica, que ya saben que Javier Ugalde es el entrenador de San Miguel de la Raga y tenemos que pagar ese peaje y hablar de San Miguel. Encantados de la vida. Javier Ugalde, gracias. Que sea una gran temporada de fútbol para todos. Hablamos. Adiós.
Efectivamente. Gracias, Javier. Adiós.
Seguiremos hablando del fútbol navarro en esta temporada en Radio Estadio Navarra y les contamos cómo va la vuelta en este último minuto y medio. Ha tenido que abandonar Raúl García Pierna de la KEA B&B Hotels porque ha habido una caída masiva hace unos cuantos kilómetros. Bueno, le ha costado reagruparse el pelotón bastante después de ir a 51 kilómetros por hora en la primera hora de carrera y corredores de una decena de equipos se han visto afectados por esa caída cuando estaba el pelotón más o menos por Beire y ahí al final tiene que abandonar Raúl García Pierna, que era atendido por los servicios médicos. Sigue sin formarse la fuga de carrera, han llegado a tener 20 segunditos Wiener, Romoy y Van der Lee cuando se estaba a punto de cumplir 70 kilómetros de etapa. Ahora la velocidad sigue siendo de 50 kilómetros por hora, quedan 87 kilómetros para llegar a la línea de meta y va a pasar el pelotón luego pues por Lerga, por Lumbier, por Navascuesa a las 4, por Burgue a las 4 y 20, por Isaba a las 5 menos cuarto y ya la subida hasta Belagua. Vamos a ver qué tal les va a los Caja Rural y a los Movistar en esta etapa. Lo contaremos a la tarde en la brújula de Radio Estadio de Navarra y nuestra brújula de Navarra también a las 7 y 20 con Roberto Bascoy. Nos vamos, son las 3 en el control de estado. Javier Gorosquieta, más deporte, eso, a las 9 menos 10. Hasta entonces, adiós.